se realifica, se reduce a sí mismo a realidad, en primer lugar tomando la forma de luz con una pretendida velocidad de la luz y un intento de privarse de la aceleración que la llevaría a su perdición inevitablemente, ¿no? Esa es la manera en que se realifica, en que el pensamiento se hace realidad. Hacer tiene dos sentidos enteramente distintos. Por un lado, hacer es hacer lo que ya está hecho, o sea, realizar lo futuro. Esta es la inmensa mayoría de nuestro hacer. Si os fijáis vosotros, lo mismo cuando os matriculáis en una universidad, que cuando sacáis una oposición, cuando os casáis, cuando planeáis tener un hijo o dos hijos, etcétera, etcétera, no estáis haciendo más de lo que ya estaba hecho. Ocultárselo porque por debajo el corazón os dice que qué aburrimiento, que si para eso estamos aquí, para hacer lo que ya estaba hecho, ¿no? Bueno, pues eso es efectivamente la inmensa mayoría, hacer lo que ya está hecho. Hay una realización del futuro. Esta es la ley que nos rige, es la ley por la que se rige el dinero, la banca y por tanto los estados a su servicio, y es también la ley por la que se rigen vuestras vidas particulares, de la manera que he dicho, con más o menos protesta por lo bajo. Eso es el hacer, que no es más que la realificación. Frente a esto, sin embargo, hay siempre un hacer algo que no estaba hecho. Esta posibilidad nunca se la puede cerrar al pueblo ninguna forma de poder. Nunca me la puede cerrar a mí ninguna forma de poder. Para entender esto hay que volver un momento sobre la falsedad esencial de la realidad. La realidad es esencialmente falsa porque pretende ser todo lo que hay. Y eso es mentira. Eso es la razón y el corazón lo dicen desde abajo. Si quieren todo lo que existe, empleando el verbo escolar, porque finalmente existir está para eso. La realidad es la realidad, pero no es todo lo que hay. Nunca está cerrada. Verdad es sin fin. Y de la misma manera, los hombres, los sujetos, nosotros incluso, en cuanto somos reales, pues efectivamente pertenecemos a la realidad, somos falsos, pero yo soy de verdad. Yo soy de verdad. Precisamente en la medida en que no soy real, en que no soy nadie, porque soy cualquiera, cualquier momento en que se dice cualquier cosa, como por ejemplo, hazte luz. De tal forma que así es como han dado las cosas, y entonces las dos formas de hacer se contraponen claramente. Hay un hacer real, que es cumplir el programa, hacer lo que ya estaba hecho, eso es lo que hacemos mayoritariamente, y hay lo que yo hago, lo que intento estar haciendo en este mismo momento en que os hablo, que es hacer algo que no está hecho, que no está previsto. Esa es la situación que os contrapone una acción real, falsa, con una acción siempre posible, porque ningún poder puede cerrar la realidad, puede ponerle cerco al sinfín, que siempre es posible de hacer algo que no estaba hecho, que no estaba previsto. Inventar, como en el acto de la creación. Esa es la condición que se contrapone al hacer lo previsto. Hacer algo que se hace precisamente en cuanto se dice, que se hace en cuanto se dice, como en ese hace, que no va a ningún futuro, se hace ahora mismo en cuanto se dice. Esa es la identidad entre hacer y hablar a la que quería venir a parar, de momento, vamos, porque ahora, por supuesto, yo me callo, pero vamos a seguir hablando y después, si tenemos un barato otros días o otros siglos, cualesquiera, pues podemos seguir hablando lo mismo. De manera que, adelante. Perdona, ¿se oye bien? No, es que me temo que te vas a tener que coger el chisme o algo por el estilo, si no te van a oír atrás. Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Malamente.
Hablaré un poco más.
Bueno, o más fuerte de pie y entonces te oyen atrás.
En fin, a mí lo que me gustaría preguntar es, aparte de los ejemplos que has puesto de la física, sobre la última parte y sobre lo más general, la relación está entre verdad y realidad. En estos casos particulares de este soy yo, este no soy yo, al vocabulario de la lengua, ¿cómo es posible decir la verdad? Y parece ser que el vocabulario, en cuanto empleamos una palabra, está llevándonos a la realidad, está apuntando hacia la realidad, hacia esa objetividad. Sería la más general y la
primera.
Tengo
10 o 12,
pero no
por
esta charla,
bueno,
sino por un poco en el planteamiento
con Patricio. Sí, vamos a dar un poco más de palabras. Gracias, Pepe, por recordarme con él, que efectivamente no he dicho, porque cuando uno viene a hacer algo, evidentemente no puede dedicarse a decir todo, sobre todo cuando son cosas que ya alguna vez, como has recordado con mucha fidelidad, que te agradezco, ya alguno de vosotros las han oído. Efectivamente, lo que pasa es que ahora me he vuelto tan atrevido que ya no solo digo que no vengo a opinar, sino que me voy a decir la verdad. Si digo que vengo a hacerla, lo cual es todavía peor, puesto que decir y hacer viene a ser la misma cosa, ¿no? Es simplemente un avance en el mismo sentido. En cuanto a lo esencial, efectivamente, del pensamiento de la lengua, la acción es doble, tal vez tenía que haberlo recordado así, más estrictamente, porque por un lado la lengua fabrica realidad, por eso he traído el modelo bíblico de la creación. La lengua hace realidad y la realidad se constituye con palabras, pero es importante y lo ha rozado, no simplemente con el acto de hablar, no es el pensamiento, sino por medio de palabras con significado. En el ejemplo hebreo, yei, el haya, no tiene significado, pero or es un nombre del vocabulario hebreo. Or, luz, es un nombre del vocabulario hebreo. Y solamente mediante eso se puede dar ese proceso de creación por el cual la realidad surge. La misma lengua, el mismo pensamiento descubre la falsedad de la realidad. Esa es la cuestión y la constatación, yo creo que bastante inmediata y bastante ingenua para cualquiera. La misma lengua, la misma razón descubre la falsedad de la realidad. Notad que esta lengua que descubre la falsedad de la realidad ya no puede ser el hebreo ni el español. Porque la realidad es idiomática, necesita un diccionario de que una lengua determinada es la realidad de una tribu, no hay ninguna realidad común, no hay más que realidades tribales, realidades idiomáticas. Necesita un diccionario, pero el descubrir que ese diccionario no tiene mucho fundamento, es decir, realizar una crítica del vocabulario semántico, que es lo mismo que destruir la realidad, eso solo puede hacerlo la lengua en aquello que tiene de común y sin significados, sin ideas, y que late a través de las lenguas de Babel. Sigue subsistiendo, gracias a que nunca están cerradas del todo, más porque hay el de lengua común. De manera que es así, como yo creo que se entiende la cosa, es en lo que nos encontramos. A cada paso, el lenguaje está destinado a una acción sumisa. Más ahora que nos pongamos nosotros como ejemplo, porque tenéis todo lo de los grandes medios de formación de masas, ¿no? La lengua enteramente sometida a fabricar realidad, o sea, hacer lo que ya está hecho, fabricar realidad. Y luego, pues como no está cerrado del todo, pues nos quedan, se ve por aquí, resquicios que nos inspiran y que nos ayudan o nos mueven a declarar la falsedad de esa realidad que se ha construido. Sí, 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 real, todo lo real que quieras. Ya me puedes meter en la cárcel y tenerme todos los años que quieras o llevarme al paredón, todo lo real que quieras. Pero no es verdad, pero falso. Sí, sí. Diferencia hay entre no creer y en decir no es verdad. No veo gran diferencia. No creer es justamente decir no es verdad. Que te lo diga otro, que te lo digas tú mismo, es igual. Es la operación contraria de la lengua. Es el no creer.
Pero no se dice no es verdad en
las
casas, dice no es verdad ese fantasma.
No es verdad.
No hay
mosquitos,
no es verdad el
cáncer,
no es verdad.
Cierto, cierto. Siempre se atacan formas llamadas concretas de la realidad. Uno está atacando siempre a la realidad en bloque, pero evidentemente el ataque se hace siempre sobre alguna cuestión, algún ente de los llamados concretos de la realidad, no olvidando que eso implica una negación, una actitud de negación o de guerra total, total, negación a la realidad, porque tú no puedes negar una realidad parcial mientras que guardas todo lo demás. Tienes que negar una realidad parcial, determinada, pero dejándole a la negación toda la libertad de que se extienda hasta donde quiera. Porque si eso no es verdad, esto otro tampoco, en definitiva, yo personalmente tampoco.
Pero esa operación de matar al niño con la rabia, es decir, yo quiero terminar con la rabia, tengo que terminar con el niño. Bueno, tengo que tirar el niño con la palabra.
¿Por qué? ¿Por qué? No veo por qué. Que no veo por qué, no veo la aplicación.
Quiero destruir, eso tengo que poner en cuestionamiento toda mi propia realidad.
No,
yo mismo me tengo que
sacar. Pero sin prisa, simplemente digo que dejes libre, que cuando...
Sin prisa,
tú, lo que importa es que no cometas esa trampa elemental de la que saben bien los curanderos y médicos de todo el mundo y todas las religiones, de que efectivamente tratan de curar una parte de la realidad parcial. No creas, por ejemplo, operaciones mentales, no creas que tienes esto, pero claro, cerrando en su cárcel a esa negación para que no corra peligro de afectar más allá. Eso no. A la realidad toda nunca se la podrá negar debidamente del todo. Pero de momento lo que importa es que la negación que te digas algo sea, digamos, una crítica de un escepticismo profundo y libre, no que intente curar un trocito de realidad para mantenerla así, dentro del resto, no, eso no. Sí. Yo creo recordar que se atribuía la segunda parte del Ave María a Santa Isabel. A la prima. No, no. Vamos, no. Creo recordar que se decía que la primera parte de Ave María era las palabras del arcángel. Y que la segunda parte eran las palabras de la prima de Santa Isabel a la prima.
Ah, perfecto. Lo que digo es que estaba muy bien. Yo lo que digo es que está muy bien. Que no veo ningún lado. En ese I no veo ningún lado. Que a mí me parece que suena muy bien, digamos, por así decirlo, ningún hablante en el sentido bueno de hablar protesta contra ese I. ¿No? Ahora y en la hora de nuestra muerte funciona perfectamente.
El lenguaje
que aquí habla, ahí no hay.
Sí.
Primero, la
Antes de que pases al otro, voy a aprovechar este porque es muy interesante, porque tú has dicho bien. El enlazarse con la hora de nuestra muerte ayuda a entender qué es lo que quiere decir ahora. Esa es la formulación. Es decir, convierte ahora en una hora falso porque es una hora, el ahora. Como en los físicos, en la teoría de Warburg, lo único que hay de verdad son lo que él llama cápsulas de tiempo, que son en cierto modo ahoras, son los ahoras en los cuales en cada uno de ellos está de alguna manera contenido todos los elementos para que se produzca la sensación de pasado y así, ¿no? Pero el ahora, una hora, o como ya Aristóteles hacía la trampa, tonum, una hora, el ahora, los ahora, esos son palabras con significado, eso pertenecen a la realidad. Mientras que ahora, yo, no, el yo es real, yo no soy real, el yo sí, los yoes que se dejan cuantificar sí, pero eso es porque se ha hecho la trampa. De manera que lo que has querido decir, o vamos, no has querido, pero has dicho, es que efectivamente ese enlazo hace someter ahora, que no existe, a lo que existe, que es la hora de nuestra muerte.
¿Por qué no verlo al revés? Tú dices, lo decimos demasiado groseramente, la trampa de ese enlace es que arrastra. El sentido, no se debe llamar sentido, ahora el significado que hace referencia a la lógica del tiempo futuro, ahora de nuestra muerte, que no es lo al revés. ¿Por qué no decir que la hora de nuestra muerte, que además no es una hora cualquiera, ciertamente, la hora de nuestra muerte, ciertamente no es simplemente la hora en que voy a comer dentro de 2 horas, ciertamente, yo te hablo porque no tengo ni idea de cuál va a ser. Pero forma parte de lo que quiere decir el hablante cuando dice en la hora de nuestra muerte, que se puede hacer ahora mismo.
Imposible.
Que no lo quiera.
No, es que es imposible. imposible. No, no, no es que Dios no lo quiera, no. No hace falta que apeles al Señor, porque es que hay una especie de imposibilidad lógica. La muerte es siempre futura, por inminente que sea. Y si no, no pertenece a la realidad. Es siempre futura. Siempre futura. Y por eso, de ninguna manera podemos dar ese giro del revés y hacer que ahora, que no existe, pero que es lo que hay de verdad ahora, inspire para entender de otra manera la hora de nuestra muerte, porque la hora de nuestra muerte, de ella se sabe, pero se sabe también que no es ahora, que sea cuando sea, en cualquier punto de la realidad, desde luego no es ahora, porque es incompatible, no es ahora.
Lo dejo para que, pero sí. Quería hacer una segunda.
Ah, bien,
¿por qué? No ha aparecido demasiado temático de lo que decía, pero sí es un expediente, por así decirlo, de todo el libro. Está el tiempo verdadero, el tiempo de verdad. Y luego el tiempo real, el tiempo ideal, el tiempo espacial, el tiempo que es un objetivo de la física para hacer sus apaños. En el libro mencionaste todo el expediente de cambiar el tiempo de verdad.
Es como ahora y el ahora, yo y el yo. ¿Son lo mismo? No, lo contrario. Pero evidentemente está hecha la ideación, está hecha sobre algo que estaba antes de la ideación. Y si un físico puede llegar a inventar el ahora, o un psicólogo puede llegar a inventar el yo, es aprovechándose de que antes estaba funcionando el yo, ahora, y todo eso. Y efectivamente, tiempo pertenece al diccionario, no a todos los diccionarios del mundo, hay que decirlo, pertenece al diccionario de lo que ha venido a ser la lengua de la cultura dominante. Porque cuando uno se mete en lenguas de verdad extrañas, ahí el diccionario falla mucho. Pertenece, y por tanto, hay un ítem con significado, supongo que la Real Academia se relajará para decir cualquier tontería que pase como una especie de definición de eso de tiempo, ¿no? Y justamente, pues, está hecho así. La crítica que está implícita en lo que tú me has dicho es al revés. ¿Por qué sigues tú usando la palabra tiempo, aunque sea con minúscula? Esa es una crítica válida y efectivamente ahí no tengo nada que decir. Es decir, no he conseguido zafarme para tratar de entender y hacer entender, no he querido zafarme de otra manera más que tomando la palabra tiempo del vocabulario establecido y tratando de desconstituirla. No he podido zafarme. Probablemente tendría que disponer de otros procedimientos y es un inconveniente real. No tendría por qué seguir empleando la misma palabra, ni siquiera con minúscula ni nada. Sí, un momento, José, vamos a dejarte, sí, pero para que no nos quedemos reducidos a la familia estrictamente, vamos a dar antes ocasión a algunas voces un poco más lejanas y luego volvemos contigo, porque supongo que habrá gente que se haya quedado por ahí, gente, más que personas, gente que haya quedado por ahí con ganas de decir alguna cosa, ¿no? Sí. Sí, creo que lo he entendido bien, solo que no tenía mucha necesidad de hacer la separación, porque
el tiempo vacío y muerte es lo mismo.
Porque la muerte es siempre futura y el futuro está necesariamente vacío, un símbolo realmente vacío. Yo creo que va en la intención de tu pregunta, a lo mejor me equivoco, lo que tratando cuestiones más políticas, suelo decir, hablando del poder, como administración de muerte, y diciendo, no es que la muerte la hayan inventado ellos, el poder, el dinero, sino que simplemente la administra. Es de suponer que gente de nuestra calaña se moría como los animales y como las estrellas, porque todo se muere, para que algo habría antes. Y en ese sentido no se puede decir que haya una verdadera creación de la muerte de veras, de la desaparición, de la perdición, que es quizás lo mismo que el tiempo sin fin. Pero lo que sí hay es una administración. Cogen esa muerte, te la prometen desde niño como una muerte futura, y eso te vacía la vida. Eso ya te hace que desde aquí hasta la muerte lo que tengas que hacer sea cumplir un plan preestablecido, salvo los fallos, a los que he aludido, por fortuna, el chinglado no funciona del todo bien. Pero en la intención y en el ideal está claro, todo lo que ya tienes que hacer de aquí hasta la muerte prometida es cumplir con el plan de una vida. Por eso, cuando hablan de otros mundos menos avanzados, de terceros mundos y así, donde se mata gente por las calles, o se fusila mucho, y tal, o de otros tiempos, ¿qué pasa? Bueno, el régimen del bienestar simplemente ha perfeccionado la muerte, la administración de muerte. No hace falta que te anden fusilando, te vuelven idiota lo más integral posible, lo más sumiso posible a este movimiento del tiempo, te meten la muerte en la vida, de la manera más perfecta, tener el cambiazo de la manera más total, y esto no es que sea ni más sangriento ni menos sangriento, pues evidentemente más eficaz que ningún otro procedimiento para matar en el sentido de administrar la muerte, de una manera o de otra. Por supuesto que no quiero separar esto que hacen con nosotros los regímenes de bienestar de lo que podía hacer Hammurabi o Tutankamen o cualquiera de matar por millares a los rebaños de esclavos y contar a los muertos, no quiero separarlo.
Pero ahora hay toda una ciencia, que es eso que tú has dicho antes de la profanación, ¿no? Que consiste en lo de la muerte anunciada y la
biogenética. Sí, sí, eso es una parte.
Hoy día es la ciencia que significa a ver cuando a uno le toca a certificar en el momento y en ese
Eso es una parte de lo que he dicho de conversión de la vida en un tiempo vacío. ¿Qué si puede uno? Bueno, los hay que se vuelven. Eso es evidente. Es un sector bastante considerable en nuestro mundo mismo. Hay muchos chicos y chicas, por señalar uno de los casos de las locuras más tempranas, las locuras de adolescencia, que evidentemente se relacionan con la perspectiva de tener que hacer lo que ya está hecho. Es decir, hay algunos que no se arreglan para tragar, para admitir la condena, evidentemente se vuelven locos. También en las locuras más tardías se puede establecer la relación. En las locuras de los 30 y tantos y hasta en las locuras del tipo de Don Quijote, de la última edad en que uno se vuelve loco, son desesperaciones hasta el último momento, no poder tragar, no poder admitir. Lo más triste desde el punto de vista político, lo más triste de los locos es que tampoco ellos hacen nada nuevo. Hay tal vez una pretensión de escapar de la condena a la normalidad, es decir, a la idiotez de hacer lo que ya está hecho, hasta el día de mi muerte. Pero es una escapatoria falsa porque los locos también siguen teniendo su futuro, siguen teniendo más o menos el miedo de una muerte ideada, siguen dejándose encerrar, si pueden dejándose poner la televisión incluso, en fin, que no hacen nada del otro mundo tampoco. Eso es lo más triste. Pero en cuanto a la conexión que planteabas, desde luego, es bastante clara. Perdona, no, del presente no se ha dicho una sola palabra. He hablado del futuro, mucho, del pasado algún rato. Si no tienes una historia, por corta que sea, ni siquiera te pueden hacer el documento de identidad. Porque allí tiene por lo menos que figurar tu fecha de nacimiento, que es distinta de la fecha en que te haces el documento, a veces bastante separada. Tiene que figurar todos los otros datos elementales que te constituyen. Efectivamente, así es. El tiempo real empieza a surgir como tiempo totalmente vacío. Por tanto, futuro. Y la historia, por ejemplo, la personal o la de una nación, la historia se elabora para sostener esa fe en el tiempo real, antes creado como amenaza, como futuro. Así funciona la historia. Pero renunciar uno a su historia, en el sentido que lo has dicho, efectivamente quiere decir desconstituirse, dejar de ser el que se es realmente, pero de ninguna manera, renunciando a la historia, te has privado de todo lo que pudiéramos llamar recuerdos. Sentimentalmente hablando, recuerdos, si es posible así. Porque eso, a tu documento de identidad, no le hace falta. Estorba. En cambio, para mí, de verdad, para mí, no don Agustín García Calvo, documento de identidad, ente real, sino para mí, de verdad, esos recuerdos que no se han dejado someter al registro del documento, esos son lo que podríamos llamar la vida. Eso es la vida. Eso es la vida. Y si yo no, pero, justamente en este, no me da vergüenza, en este periódico La Razón, que es en el que vengo colaborando desde hace ya más de 2 años, todos los miércoles metiendo, estoy haciendo en una serie de la que yo llevo 20 y tantos, llamo Registro de Recuerdos, tratando de sacar justamente algo del sumo esto, de lo que en mí queda, que es evidentemente recuerdo en algún sentido, pero que no se ha dejado someter a registro, que no forma parte de y es una exploración a la que casi me atreví a invitaros a cualquiera, ¿no? A esa separación entre el álbum de fotos y el documento de identidad y el registro histórico y lo que queda fuera de eso. Lo que queda fuera de eso que no se sabe muy bien muchas veces qué es, ni por tanto se sabe con mucha seguridad si es de uno mismo. Así que respecto a uno mismo, lo que has dicho es cierto. Renuncias a tu historia, dejas de ser uno. Ahora, dejar de ser uno, dejar de ser real, no quiere decir dejar de ser tú. Tú, yo, por el contrario, con la liberación de esa carga de la historia, podríamos a lo mejor no hacer, nos podría pasar a lo mejor algo de eso, a lo que se llama sí, ¿qué más? Adelante.
Pero no hay, no sé, no hay alternativa. Yo siempre tengo el mismo problema cuando veo los conflictos, cuando veo yo hablar. Sé que decir alternativa de proyecto, cuando así ya lo de poste así por la zona. Pero es enteramente negativo, como decirlo así, es una resistencia.
Como lo he hecho, como me lo han recordado antes, Pepe, claro. No hay otra manera de hablar.
Bueno.
No, es la gracia, que no se sabe. De manera que efectivamente la actitud no puede menos de ser puramente negativa. Muchas veces aquí hablando más en política, lo que digo es eso. El pueblo dice que no existe, pero que lo hay. El pueblo no dice nada más que no. No dice más, nada más que no. Porque partimos de que nos encontramos en la realidad y eso ni tenemos que plantearnos. Pero frente a eso no queda más que decir no, de una manera constantemente renovada, cada vez con más ingenio, con más fuerza, o con esta ocasión o con la otra, pero decir no, para que precisamente esta pura negación deje lugar abierto para la acción de veras. La acción de veras es la que lo ha dicho, se hace, no uno hace, sino se hace. Y no se sabe, pero lo que he dicho, que en lugar de hacer lo que ya está hecho, se debe hacer algo que no está hecho. Se intenta. No en el momento de proferirlo, por ejemplo, efectivamente cualquier cosa que yo estoy diciendo ahora se puede convertir en realidad, pero tienes que hablar de ella. Mientras yo estoy hablando, no. Solamente en el momento siguiente, cuando, por ejemplo, lo tomas como si fuera una opinión que yo he formulado, entonces lo has convertido en realidad y me toca a mí otra vez volver a la carga y decirte otra cosa que te destruya esa pretensión, es casi inevitable, pero no es inevitable. Es casi inevitable. ¿No? Al salir de aquí, pues, ¿qué procedimiento vais a seguir para defenderos de que se os haga algo grave? Pues decir, oh, lo que nos soltó el fulano, qué ideas tiene fulano, todas y tal. Es decir, realificar, convertir en realidades también las palabras. Pero no es inevitable. Y nunca, en esto como lo demás, nunca se consigue del todo. Es simplemente mayoritario, casi impuesto, pero nunca impuesto del todo. Sí, a ver, bueno, entonces, si volvemos a la familia, le toca a Pedro. Pero vamos a esperar un poco más. Sí.
Sobre una pregunta que me hicieron, que en realidad es verdad, pero llevado a la tesis de que el lenguaje tiene que crear realidad. Crea realidad igual a verdad, porque la sentencia errónea, tanto la sentencia contra lo que ha ocurrido, ¿cuál es la realidad que se crea? ¿La del juez, la que existía?
Bueno, se ratifica, no hay una realidad. Esta tarde me parece que nos toca hablar de las cuestiones de la culpa y la causa, donde eso tal vez se podrá desarrollar de una manera más precisa, pero no es que el lenguaje, la lengua, siempre esté creando realidad. Está haciendo eso y al mismo tiempo lo contrario. Es decir, que efectivamente una sentencia judicial ratifica la misma realidad en principio que las leyes tienen establecida. Pero nunca bien del todo. Y entonces, aunque nada más sea por ese resquicio, resulta que la labor puede ser contradictoria consigo misma. Bueno, sobre culpa y causa volvemos esta tarde. ¿Sí? ¿Y algo más quedaba por ahí? Entonces, Pepe. Pero, por favor, espérate que me parece que atrás no te oye.
Mi pregunta, y no puedo hacer pregunta, tiene dos sentidos. Uno se refiere a la realidad y el otro el punto es muy simple. Hay dentro algo real delante de esa realidad. Como real, tanto que lo consideramos real, es mentira, es falso. Que eso consiste precisamente en ser una mentira. ¿Cuándo estoy más cerca de la verdad? Si digo que eso es una botella, o si digo que eso no es una botella. La verdad, es sí la verdad. ¿Cuándo digo más?
No, te dejo para el segundo porque es que tienes guardada la vez, pero voy a utilizar este primero porque si no a lo mejor nos armamos.
Me parecería que la vida es una botella, aunque es mentira en el sentido de la vida normal, pero sin embargo, al mirar esa realidad.
no, esto conviene aclararlo antes de pasar adelante. La mentira de la realidad no consiste en eso que presentan aquí. La botella realmente es una botella. Hay un diccionario. Hay un diccionario. Un diccionario donde figura la palabra botella. Y tiene la palabra botella, tiene una cierta cantidad de notas. Y si este chisme reúne un tanto por ciento de notas suficiente para quedar comprendido dentro de ese ítem del vocabulario, botella, pues es botella, es botella. De forma que el hecho de que la realidad de esa botella sea falsa, como todas las realidades, no consiste en que no sea botella, ¿no? No consiste en modo alguno que no sea botella, consiste en otra cosa, ¿verdad? Que ahora volveremos. De todas formas, eso sí que en el libro del tiempo me detuve, no sé si es en el ataque 9, a discutir, volviendo sobre aquella noción de verdad que en algunas lógicas sigue usándose como adecuación a la realidad. Como la realidad es vocabulario semántico, resultaría que una verdad en ese sentido querría decir simplemente una verdad en cuanto a adecuación a los significados de los semantemas, ¿no? Bueno, trataba yo en el libro de pulverizarlo bastante, ¿no? Pero lo importante es que la falsedad de esta botella no consiste desde luego en que no sea botella. Es botella porque eso es como las leyes. Si tiene las notas suficientes para quedar comprendido en el vocablo botella, pues es botella. La pretensión es, en general, la de que realidad es todo lo que hay. De manera que esto solo empieza a ser falso cuando, además de decir que es una botella, dices, es una botella y se acabó. Es decir, es una botella y ahí no hay más que una botella. Entonces, esa formulación sí que es falsa, y es a la que le puedes llamar falsa, no a la botella, a la formulación que pretende agotar lo que hay ahí con la realidad botella. Más o menos, sí, más o menos. Sí, más o menos, con grados, con grados. La gente tiende mucho a decir, incluso, fulano es idiota y no es más que un idiota. El hecho mismo de que tenga que insistirse muchas veces en el y nada más que, eso ya revela que no se está muy seguro. Porque si efectivamente uno estuviera convencido de que fulano es un juez y nada más que un juez, es un coronel y nada más que un coronel, si estuviera convencido, ¿para qué andaría diciendo esas cosas? Cuando se insiste tanto es porque hay una inseguridad de que eso agote la cosa. Respecto a las cosas también, aunque no sea de manera tan clara como las personas. Un científico tiene que proceder más o menos subrepticiamente así. Tiene que declarar que si ha creído, ha llegado a creer en la realidad del electrón, no del electrón, sino de un electrón que a través de las probabilidades observa en ese mundo microfísico, entonces tiene que decir, es eso y nada más que eso. Porque si deja que su avencia, lo que corresponde al verbo hay, que no es verbo, se agote con su realidad, entonces lo domina. Pero si en cambio deja que aparte de la realidad siga habiendo hay, más allá, entonces acabó también la ciencia. Esa es la falsedad. La falsedad consiste precisamente en eso, en la declaración de que es eso y ahí se acabó. Y eso es todo lo que es. Eso. Y es todo lo que hay ahí. Todo el mundo siente que hay ahí infinidad de cosas, aparte de botella, y a través de botella. Todo el mundo lo siente. Y luego, aquí, viniendo a la formulación general, pues lo mismo.